Tenemos unos minutos para que ustedes tomen la palabra. Si quieren, anónimamente.
Públicamente, públicamente. Santiago, un poco para lo que comentabas sobre el tema de la televisión digital. Con ese vacío de ley se ha aprovechado, el Ministerio de Telecomunicaciones aprobó un plan maestro donde entregó las cuatro señales a los canales que tenían la frecuencia. Quizá para que eso no pase en Internet y para que Ecuador fuese pionero, por ejemplo, en América Latina, incluso que le pudieran copiar, como bien sugería Dani, otros países, ¿por qué no animarnos? Estoy totalmente de acuerdo que el tema de Internet es algo transversal y que afecta a otros derechos. ¿Por qué no precisamente animarnos y declarar a Internet como derecho humano, como ha sugerido Fran Arru, por ejemplo, como se ha hecho en Finlandia? Que no quiere decir que el Estado tenga que regalar Internet, al igual que no regala la salud ni regala la vivienda, por ejemplo, pero sí facilita políticas públicas para que la gente pueda acceder a esos derechos y, sobre todo, precautela un poco a los ciudadanos por encima de las empresas, ¿no? De estas empresas que ofrecen Internet. Solo como propuesta y sugerencia.
Perdón.
Verás, algo que tratamos de poner en la Constitución era lo que acabas de decir. Y no sé, pero se lo puso de algún modo. Dice, todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Está considerado como un derecho.
Y sobre lo del plan maestro...
espectro radioeléctrico, es importante conocer qué va a pasar con la redistribución, porque uno de los aspectos importantes de la llegada de la televisión digital es que existan canales comunitarios, que exista la posibilidad de que más personas accedan a tener medios de comunicación, no solo canales, sino también radios, y allí se espera o hay mucha expectativa sobre este tema.
A ver, esa ha sido una de las... se viene otra palabra, peleas, porque en realidad no fue un debate, fue una pelea, y vos sabes que es así, muy fuerte para introducirlo dentro de la ley de comunicación. Y te digo, esa ha sido una de las causas fundamentales para que no se apruebe la ley. ¿Cómo quedó en el texto? En el texto queda que... no recuerdo exactamente los artículos, pero esta es la idea central, y es que al momento de que tengamos la transición hacia lo digital, por decirte, Ecuavisa se queda con su canal, con su frecuencia, pero las otras tres más o menos que salen, esas pasan al Estado y el Estado las distribuye. Las redistribuye, ¿en qué porcentaje? 34% para medios comunitarios que no son referidos únicamente a medios de comunidades indígenas, sino que son a medios de organizaciones sociales, de colectivos de mujeres, de colectivos de barrios, de colectivos deportivos, de colectivos musicales, de lo que sea, comunitarios, 33% que va a medios públicos y 33% a lo privado. ¿Qué es medio público? Aquí vale la pena aclaración. Público se les relaciona únicamente con gobierno central. Tenemos que acordarnos que el país tiene diferentes niveles de gobierno. Entonces tenemos el gobierno central, efectivamente, que tiene ahora ya una televisión pública, un periódico público, una radio pública, ¿no es cierto? Pero también hay los gobiernos locales, gobiernos seccionales, gobiernos parroquiales. Entonces, ese 33% de lo público va hacia todos los niveles de lo público. Y tenemos lo privado, porque en nuestra Constitución se respeta la propiedad privada. No vamos a revertir a ningún canal que tenga en regla su frecuencia. A ningún canal ni a ningún radio que haya obtenido su frecuencia de forma legal y legítima. Tenemos, y aquí una cosa, tenemos una auditoría de frecuencias. Vos participaste en eso. en la ley, creo que es la transitoria sexta, como ha cambiado varias veces el articulado, no recuerdo exactamente, se dice que una vez que se apruebe la ley, se revertirán las frecuencias que en la auditoría de frecuencias se hayan sido detectadas como entregadas de forma ilegal. Entonces, vamos a tener una buena cantidad, más o menos unas 700 frecuencias, ¿no?, para redistribuir en esta nueva forma de redistribución del espacio.
Me preocupa también el hecho de que a los medios públicos se los catalogue como medios que nacen desde los gobiernos, sean seccionales, sea el gobierno nacional. Pensemos que estos medios, en su modelo más tradicional, hablemos de España, hablemos de Inglaterra, BBC Mundo, Radio y Televisión Española, si bien los financia el Estado, no responden directamente a un poder establecido, no son medios gubernamentales, sino que son medios públicos que están al servicio de la sociedad. Y creo que esa reflexión cabe, es decir, estos medios pueden ser o pueden nacer de la propia sociedad, pero no necesariamente de los poderes, sean gubernamentales o sean provinciales. Me genera preocupación de que un 33% de radios o de municipios tendrán sus propias radios o sus propios medios de comunicación a costa de tal vez dejar por fuera el beneficio para la sociedad, porque obviamente serán para difundir información oficial, para difundir información en esto. Y perdón que te insista en esto, porque es importante señalar.
Mira, nosotros tratamos en la ley de abordar el problema que tú dices de la siguiente forma, y es en estructuración de los directorios de los medios públicos, donde hay una representación, por un lado, de los trabajadores, pero por otro lado de la sociedad, de diferentes instancias de la sociedad. Entonces, en la dirección de los medios va a haber la participación de diferentes actores sociales que van a permitir que ese medio no sea un medio gubernamental exactamente, ¿sí? Es la forma en que pensamos que se puede solucionar el problema de que el medio público sea en realidad un medio en el que haya una participación de diferentes actores, de delegados de las universidades, de comunicación. Ahí, por ejemplo, fue una discusión muy fuerte porque querían que haya delegados de las universidades públicas y de las universidades privadas. No, se va un delegado de las universidades, porque si no, el directorio se empieza a hacer una asamblea y no se toma ninguna decisión, sino que empieza a tomar el gerente. Entonces, necesitamos un directorio que sea funcional, en el que se permita el debate.
Gracias.
Buenas noches. Primero, felicitaciones a los panelistas. También le agradezco al asambleísta por dar esa oportunidad de cercanamente compartir, escuchar y, me imagino, recibir las propuestas que tengamos como ciudadanos. Comparto plenamente lo que dice, que el Internet no solo está relacionado con la tecnología, sino que es ya ahora un eje transversal que toca muchos aspectos de la vida cotidiana. Y bueno, pues unas observaciones al respecto que tengo que hacer es que, a pesar de que ya no es solo un tema tecnológico, sí debemos tener una base tecnológica fuerte para entenderlo. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que lo que ha pasado con la ley de comunicación, cuando topan temas de Internet, temas con fondo tecnológico, están siendo, no sé, redactados o promovidos por alfabetos digitales funcionales, que no saben lo que es el Internet. Entonces, gente que no sabe, que no conoce esa realidad tecnológica, pero transversal, quieren, pretenden regular, normar, legislar algo que no conocen y que no saben. Y eso nos preocupa mucho. Por eso agradezco este tipo de espacios, para que escuchen a gente que de alguna manera estamos en ese hábitat, conocemos, y sepan cuál es la realidad, no solo discurso, sino en la práctica. Eso me preocupa mucho, de que, y no sé si en otros temas también pase lo mismo, ¿no?, pero por lo menos cuando uno sabe tecnología y ve que topan temas tecnológicos en la asamblea, está siendo topados por gente analfabeta digital funcional. Gracias.
Buenas noches. También felicitándoles por este excelente espacio. Yo tenía algunas inquietudes y preocupaciones. Estamos sesgando mucho el tema de Internet al tema de telecomunicaciones y al tema de la comunicación. Hay aspectos que se han desarrollado en estos años, por ejemplo, la ley de comercio electrónico, que ya cumplió 11 años el 14 de abril, que en alguna manera ha impulsado la sociedad de la información. Tenemos temas de protección de datos. Hemos dicho que desde diferentes espacios que las tecnologías no solamente son la herramienta, no solo son el medio, sino que desde la ciencia y tecnología son un fin. Y no se están dando espacios a la discusión del desarrollo de la tecnología y la oportunidad que nos da el Internet y otras herramientas. Entonces yo decía, no solamente concentrar la discusión en la comunicación, sino que falta diferentes actores que en realidad tienen mucha incidencia, tal vez más, desde el ámbito de la comunicación y el desarrollo de las nuevas tecnologías. También coincido con Alfredo en que hay una diferencia de indicadores, pero yo creo que sí debemos hacer un análisis más profundo de qué se trata. El dato que da del 71% de la Senatel, del Conatel, es real. También el dato del INE es real, pero depende de las preguntas y de cómo llegaron a esos datos. Entonces, cuando hacemos análisis y cuando tenemos que tomar decisiones respecto a esos indicadores, profundizar más en las metodologías, profundizar más cómo saca el acceso fijo de Internet que da la Senatel es el 38%, que se asemeja el acceso que nos da a través de la pregunta genérica que hacen en la encuesta de hogares, que es una encuesta de más de 2.000 hogares, respecto a que si tiene en el hogar, en el último año han accedido a Internet, pero están preguntándole a una persona que es la que está en el hogar y que no es el representante de los 5 miembros del hogar. ¿Sí? Entonces hay una distorsión que hay que interpretarla y obviamente analizarla cuando vamos a decisiones. Respecto al tema de Facebook o la regulación en redes sociales, quería ponerles como un caso que Facebook y estas redes, ellas están tomando el rol del Estado y están haciendo sus regulaciones. Hace un mes más o menos una organización social realizó una página web en Facebook, la misma que fue atacada por opositores, y lograron que Facebook sea el juez y decida suspender esa página web. ¿Quién le dio la potestad a Facebook que sea él el que regule o limite el contenido que debían o que estaban bien presentando esta organización social, sino que fue atacada? Entonces, sí hay diferentes aspectos que sí tomar en cuenta, que si no lo hace el Estado, las empresas privadas que son las promotoras de estas redes virtuales, que muchas no son sociales, y estamos desfigurando el concepto real de red social. La red social yo la tengo en mi barrio, la tengo con mi comunidad, la tengo en mi equipo de fútbol. Esa es la verdadera red social. Pero en lo virtual ya le hemos generalizado el concepto de red social al Facebook, al Twitter, etc. Entonces, más bien, llamémosle como son redes virtuales. Gracias.
Buenas noches y también muchas gracias por crear estos espacios. Estoy de acuerdo con lo que se acaba de mencionar en los últimos dos comentarios. Mi concepto de este evento de esta noche era de que íbamos a concentrarnos en los temas de Internet. Creo que se ha planteado el tema de televisión digital y demás. Debe ser un tema muy interesante. Desconozco mucho al respecto, pero creo que estamos acá para hablar de Internet y de todo lo que está envuelto dentro de ese campo. Yo vengo trabajando como emprendedor en Internet desde hace 17 años, básicamente, cuando nadie hablaba de Internet, sino unos pocos acá, que todavía estamos aquí, algunos dinosaurios de esa época. Pero más allá de eso, el tema de todo lo que se necesita para aprovechar la plataforma del Internet, para crear un ecosistema que permite también el emprendimiento, el crecimiento, el desarrollo tecnológico, cosas que todavía no están normadas de una manera que nos permita crecer, que nos permita avanzar. Un caso muy específico en lo que estoy trabajando en este momento. Dentro de la ciudad de Quito, estamos trabajando en un proyecto para potenciar el emprendimiento tecnológico. Acabo de venir de Startup Chile, que tiene un proyecto de apoyo al emprendimiento dinámico. ¿Y por qué se ha convertido en primariamente emprendimiento tecnológico? Perdón. Es porque el emprendimiento tecnológico tiene esa oportunidad de crecer muy rápido por el mercado, por la globalización, por las herramientas. Pero localmente no podemos replicar una experiencia o una situación tal cual, porque existen una serie de reglas con las que no cumplimos. No podemos llamar inversionistas ángeles porque no se sienten protegidos para apoyar a grandes talentos que existen localmente. Lo que mencionó el último comentarista, el tema de comercio electrónico. 11 años con una ley de comercio electrónico y este país todavía no tiene realmente una verdadera plataforma de comercio electrónico que proteja a la señora de la esquina para vender a su barrio y crear soluciones locales de emprendimiento. Entonces, hay muchos otros temas también que son vitales dentro de este tema de Internet. Y solo quiero terminar con el último, que es uno de los que nos viene afectando y que peleamos desde hace muchísimo tiempo. El costo de conectividad. No puede ser posible que los proveedores me dejan a mí sin servicio varios días y como la multa es un salario mínimo vital, les vale más o menos lo mismo. No estoy seguro si esa es la multa exacta, pero de lo que sé, las multas son irrisorias versus el beneficio que reciben los proveedores. Entonces, hay cosas que son muy importantes, más allá de la política. Considero muchísimo, muy, muy importante lo que acaba de mencionar Daniel. El anonimato también es necesario, es vital dentro de estas oportunidades de crecimiento. Pero también hay todo un ecosistema alrededor del tema de la tecnología y del Internet que no se está mencionando y que debería mencionarse más fuertemente y que aprecio mucho que sí, el gobierno también y la Asamblea también lo discutan. Y estoy de acuerdo con Fabián cuando dice que existe desconocimiento de parte de quienes también están trabajando en esas leyes, porque se necesita tener un conocimiento muy profundo y es una temática muy compleja, como de seguro existe en todas las leyes. El trabajo debe ser muy difícil de crear una ley sobre cualquier tema. Pero sí considero que es más, es importante, es vital que se nos incluya a toda la sociedad dentro de la discusión sobre qué debe tener una ley que va a potenciar las oportunidades para todos como ciudadanos y para todos como, pues eso, la sociedad del conocimiento. Gracias.
Gracias a ti. Entiendo, César, que hay un par de preguntas.
Desde las redes sociales tenemos preguntas para una de José Mármol, nuestro amigo José Mármol. ¿Cómo desde la ley de comunicación se puede acortar la brecha digital? Es decir, ese tema que planteaste, pero ¿cómo todo este instrumento va a permitir eso? Y una segunda pregunta que tiene que ver con este debate último que se dio alrededor de la libre expresión e Internet. Dice el usuario U del chat de nuestra transmisión en live stream, dice, ¿cree que controlar la libre expresión de las personas a través de las redes sociales es represión? Eso es lo que nos plantea el usuario U.
A ver, ¿cree que controlar la libre expresión a través de las redes sociales es represión? Yo le respondo, creo que controlar la libre expresión de cualquier forma es represión. De cualquier forma. Estoy absolutamente en contra del control de la libre expresión, evidentemente. ¿Cómo acortar la brecha digital desde la ley de comunicación? A ver, aquí yo quisiera hacer algunas puntualizaciones. Sí, pues, es verdad lo que dijo el alfabeto digital de atrás, no sé tu nombre, de que no toda la población, ni todos los asambleístas, ni todas las personas, tenemos un gran conocimiento de lo que es el Internet y las nuevas tecnologías. Fíjate, esa es una muestra de que en este país existe un gran problema que hay que enfrentar. El tema del Internet es relativamente nuevo. Es una tecnología, además, que tú este rato lo puedes decir con absoluta tranquilidad porque estás metido en el mundo del Internet. Yo así lo decía hace 10 años, donde yo manejaba un medio electrónico y vivía en el Internet y manejaba todos los programas que llegaban. Y que dejar de estar en esa práctica diaria me significó que ahora me muerda el subdesarrollo, como digo, a ratos que me meto a las redes, o que me meto a manejar el tema tecnológico, porque hay un avance diario. Ustedes saben mejor que yo que puedo hablar con más solvencia en algo que es parecido, que son unas también tecnologías de edición, de la edición digital, lo que yo antes daba clases de edición digital, ahora me tengo que sentar a recibir y hay cosas que no entiendo porque van variando muchísimo. Entonces, sí. Y que pueda inclusive haber un analfabetismo digital adquirido. Y que depende también de las edades. Y que depende de tu perfil socioeconómico. Y que depende de si eres hombre o eres mujer. Es lo que yo decía en mi ponencia. Es decir, hay una serie de factores que hacen que eso se dé. Y que eso también se dé en la Asamblea Nacional. Ahora, quiero también decirte que para escribir, al menos de mi parte, con absoluta conciencia, yo no tengo vergüenza de confesar mi ignorancia en varios temas. Decir lo contrario sería realmente confesar mi tontera. Prefiero ser ignorante y no tonta. Y pedimos el asesoramiento de compañeras y compañeros expertos en TICs, representantes de comunidades, de la comunidad de las nuevas tecnologías. Y fue con ellos diciéndoles exactamente lo que queríamos, hasta dónde queríamos llegar, qué es lo que teníamos en mente, qué es lo que se podía hacer, que se redactaron varios del artículo y algunos otros que están dentro de la ley. Y que de alguna manera no están, cuando yo les decía, un artículo específico sobre el tema es suficiente, era porque el acceso a Internet es más allá que el acceso tecnológico. Es un derecho, y el derecho a la comunicación, el derecho a la libre expresión, el derecho a la diversidad de voces que debe tener cualquier persona para pronunciarse, todo eso está contenido en la ley de comunicación, está en los grandes principios de la ley de comunicación, está en las normas deontológicas de la ley de comunicación. Es decir, el manejo general de una ética comunicacional dentro del Internet está contenido en la ley de comunicación. Si ustedes dicen que no se debe poner redes sociales y se debe utilizar otra forma, díganos. Y los digo con absoluta claridad porque eso esa denominación nos dieron gente que está ligada y trabajando en el Internet. No se lo hizo de forma autista, nosotros solitos pensamos que... No. Se consultó y se consultó mucho. Por la Comisión de Comunicación pasaron no menos de 2.000 personas entre los asambleístas y en la propia comisión dando sus opiniones. Hemos tenido 4 años de debate. Y sí, han habido cuatro versiones de la ley, pero está bien. ¿Qué tal si salía el primero? Que era un desastre. Yo misma decía que era un desastre. El hecho de que haya habido 4 versiones no es de ninguna manera un motivo de burla. No debería ser un motivo de burla. Debería dar cuenta y debería más bien entenderse como una clara responsabilidad de quienes fuimos parte de la comisión ocasional para sacar la mejor ley posible. José Ignacio, vos has estado en los interminables debates sobre una palabra o dos o tres, pidiendo siempre la cooperación de los compañeros, especialmente, y aquí con esto acabo, de los comunicadores, de los comunicólogos, porque este es un tema más allá de la televisión, no es una ley de medios, no es una ley del Internet, es una ley de comunicación que tiene un espectro mucho más amplio. Y dentro de esa perspectiva de comunicación está recogiéndose cómo cortar la brecha digital. Está en muchos de los artículos. Se está hablando, por ejemplo, sobre la necesidad de que medios comunitarios, que pueden ser medios vía Internet, puedan recibir apoyo del Estado ecuatoriano para mejorar sus plataformas tecnológicas. Se está hablando de la obligación de que la publicidad estatal se la ponga en diferentes medios, no solamente de acuerdo al rating. Y ahí estamos hablando de la potencialidad que tienen los medios de comunicación que utilizan el Internet. ¿Sí? Estamos tratando, hemos dado un espacio enorme a todas las tecnologías para que puedan potenciarse.
Gracias. ¿Quieres hacer una?
Sí. Primero, felicitar por esta iniciativa que va orientada a la Wikipolítica de agregar un botón en donde uno puede hacer las sugerencias, pero podemos avanzar mucho más. Pero es un paso que hay que realmente felicitarlo, es algo que necesitábamos. Para las leyes, más allá de comunicólogos o pensarlo a lo mejor como asambleísta, tenemos que pensarlo para quién va orientada. La ley de comunicación no va orientada solamente a comunicólogos, sino a todos los ecuatorianos. Entonces, si hay que abrir un poquito más el espectro y miren lo que ha dado. O sea, el artículo 4 realmente, cómo lo concebimos algunas personas, es que fue redactado entre las 10 y 11 de la noche, después de una larga asamblea, ya cansados, recibiendo críticas y poniendo, ¿sabes qué? Pongamos ahí que no se regulen redes sociales y punto final, como para callar un poquito el tema. Entonces, abrir un poquito más el espectro. En otro tema, definitivamente Internet sí, o sea, tiene que ver comercio electrónico, tiene que ver gobierno abierto, tiene que ver datos abiertos, entre muchísimas cosas más. El tema de costos, definitivamente, a nivel de usuarios, nos afecta muchísimo. Nosotros hemos estado atrás de la ley de telecomunicaciones y que se permita más apertura en cuanto a lo que es competencia. Hay casos exitosos, por ejemplo, África, en donde la penetración era mínima y donde la apertura de competencia logró que África, en este momento, haya una penetración con un crecimiento que no han tenido en ningún otro continente. Entonces, el tema de apertura de competencias, de que no la misma empresa arme su propia competencia con operadores móviles virtuales, porque eso ahí no sería una real competencia, sino ir un poquito más allá. Cuestiones puntuales, por ejemplo, cobros en Ecuador a través de bancos nacionales con PayPal, son cuestiones que los usuarios, los emprendedores, venimos peleando constantemente. Tuvimos por ahí unos candidatos que pudieron haber definido de candidatos que esto de aquí se realice, pero no lo quieren realizar por alguna extraña razón, porque a todos nos conviene. Entonces, si hay cuestiones puntuales, efectivamente, coincido también en el tema de que la metodología de sacar cantidad de usuarios debe ser homologada en todas las agencias gubernamentales, porque a lo mejor la superintendencia, que es la cifra que daba más alta, piensa que el usuario que tiene una tablet es muy distinto a la misma persona que tiene un celular y a la misma persona que tiene internet en la casa y a la misma persona que tiene internet en la oficina. Entonces, está contando 4 usuarios según esa metodología. Entonces, sí hay que homologar, porque las cifras, dar una cifra de 60% o dar una cifra de un 35%, les termina haciendo daños precisamente a las agencias gubernamentales que se terminan contradiciendo, a lo mejor no la misma metodología, pero dan un resultado bastante o apuntan a dar cifras sobre un índice bastante similar. Esa era desde mi punto de vista. Gracias. ¿Sí?
A los compañeros
cerrando, porque
de las redes, si no nos vamos. Una preguntita, porque hay otras preguntitas, además ya. Es del usuario Z de dormida, tal vez ya cansados todos, la Z, la última. Sí, el usuario Z nos dice, pregunta para María Augusta Calle, ¿no sería más conveniente poner todos los temas de telecomunicaciones de la ley de comunicación al proyecto de ley de telecomunicaciones?
A ver, brevemente, la ley de comunicación ha sido debatida desde una perspectiva de comunicación. La ley de comunicación tiene el objetivo de preservar los derechos a la comunicación de las ciudadanas y los ciudadanos ecuatorianos. No es una ley para comunicólogos. No sé si me expliqué, seguramente me expliqué yo mal. De ninguna manera estoy diciendo eso. Es el preservar los derechos a la comunicación de todos los ecuatorianos. Ese es el objetivo. Para hacer esa ley hemos pedido apoyos a mucha gente, entre esas a expertos en Internet, que son quienes nos han guiado, según ustedes mal, si es que se juntan con quienes guiaron, de pronto van a tener un debate entre alfabetos. Hay una ley de telecomunicaciones que aún no ha sido debatida, cuyo texto no ha sido difundido. Esa es otra ley donde se van a topar una serie de campos, de temas. Yo no la conozco, por decirles algo, yo no la conozco, pero entiendo que ahí se topará una serie de temas estrictamente técnicos, donde sí les pido desde ahora que utilicen la herramienta que está ahí. El compañero dice que hay que mejorarle, cuéntenos cómo mejorarle, porque para estamos abiertos. Quizá nos pueda dar sugerencias de cómo mejorar esa herramienta, donde tienen todos ustedes la posibilidad de ayudarnos. Es más, se les pide el apoyo. Entren a ver eso a través de ese link. Lleguen donde nosotros, donde los asambleístas, les vamos a agradecer enormemente. Y una última cosa, obviamente que la extensión de cable digital es hecha con la plata de ustedes. ¿De qué creen que está hecho este país? Sino de las contribuciones de las y los ciudadanos, compañeros. Nadie dice, afortunadamente, nadie de nosotros, del gobierno de la Revolución Ciudadana, decimos que esta es una obra hecha con nuestro dinero, porque así no podríamos llegar a ningún lado. Nosotros no tenemos dinero, nosotros estamos por encargo de una enorme mayoría del pueblo ecuatoriano, estamos administrando el dinero público, el dinero de ustedes. Lo que sí estamos haciendo diferente es que estamos administrando bien. Antes, ese mismo dinero no servía para nada. No había el mejoramiento que ahora sí tenemos.
Gracias. Estamos sobre el tiempo, casi cerca de las 8 de la noche, y si seguimos en la conversación nos agarra el día del Internet en el amanecer. Quiero agradecer en este foro a Henry Vallejo, a Daniel Vázquez, Alfredo Velasco y a la asambleísta María Augusta Calle. Agradecer también a CIESPAL, a la Fundación Museos de la Ciudad, a Infodesarrollo, a radialistas apasionadas y apasionados, a usuarios digitales y a Alaps. Y especialmente el agradecimiento a ustedes presentes en este foro, que irán contribuyendo con sugerencias muy concretas para que esa ley orgánica de comunicación realmente democratice la comunicación en el Ecuador. Muchas gracias.